Como siempre, a esta hora partimos hacia un pueblo de Madrid para conocer todo lo que nos ofrece.
Pues hoy no te entretengas ni un minuto porque son tantos los atractivos de nuestro destino que temo que no nos dé tiempo a contarlos todos.
Vamos a dar una pista. Es un real sitio, conocido sobre todo por su monasterio.
Y por la casita del príncipe y por la silla de Felipe II. Venga, que como decimos es mucho y hay que intentar verlo todo.
Porque en Madrid tenemos ciudades y pueblos asombrosos.
Espacios naturales y parajes espectaculares.
Lugares llenos de tradición que son parte viva de la historia.
Tenemos que conocerlos.
Cada día un destino sin salir de Madrid.
Con curiosidades, pistas y mucha información práctica.
Para no perderse nada importante.
Monumentos, lugares secretos, gastronomía.
Y mucho más.
Evidentemente, nos vamos a San Lorenzo del Escorial.
Es uno de los puntos de mayor interés turístico de la Comunidad de Madrid. Pero a pesar de eso, y para no perder las buenas costumbres, vamos a situarnos en el mapa.
Pues mira, justo ahí, en el noroeste de la región, en la cara sureste de la Sierra del Guadarrama y a los pies de los Montes Abantos y las Machotas.
Venga, sube al coche que, cogiendo la carretera de La Coruña, nos ponemos en menos de una hora.
Manolo, sabes que hay que coger la salida 47 por la M600 en dirección al Escorial y luego seguir las indicaciones a San Lorenzo. No tiene pérdida.
Quien prefiere ir en transporte público tiene varias opciones. La empresa Alsa opera las líneas 661 y 664 entre la capital y el Real Sitio y ambas parten del intercambiador de Moncloa.
También se puede ir en tren en cercanías Renfe cogiendo la C3 o la C8, aunque ambas llegan al vecino pueblo del Escorial y habría que acabar cogiendo un autobús, la línea urbana L1, para subir a San Lorenzo.
Aunque las primeras referencias históricas a este territorio se remontan al siglo XII, el verdadero periodo de grandeza de San Lorenzo llega en el siglo XVI, cuando Felipe II decide construir un monasterio para conmemorar la victoria en la batalla de San Quintín, ocurrida el 10 de agosto de 1557.
La entonces aldea del Escorial tenía todo lo que el monarca buscaba para el emplazamiento. Había canteras que podían proporcionar piedra.
Bosques para el suministro de madera.
Y por supuesto agua.
Estaba estratégicamente ubicado en el centro de la península y, por si fuera poco, el lugar ofrecía magníficos cotos de caza, una de las aficiones preferidas de los monarcas por aquella época.
La primera piedra del monasterio se puso en 1563, concretamente un 23 de abril.
Pero desde el año anterior, Felipe II había empezado a hacerse con las tierras colindantes para levantar lo que acabaría siendo el Real Sitio del Escorial.
Las obras duraron 21 largos años, aunque el Escorial adquirió la categoría de villa en 1565.
Felipe II se preocupó de la estructura administrativa que debía tener un lugar tan importante. La villa tenía un alcalde que gobernaba sobre el casco urbano, pero los cotos de caza dependían directamente de la corona.
Y en cuanto a la iglesia, se consiguió que el monasterio no dependiera del por entonces todopoderoso arzobispado de Toledo, sino directamente del prior, aunque para ello hubo de recurrir al papa. El prior, que por cierto pertenecía a la orden de los Jerónimos, también administraba las tierras de cultivo que dependían del monasterio.
Esta curiosa jerarquía se mantuvo hasta que Carlos III la cambió en el siglo XVIII. En 1767, el monarca autoriza por primera vez la construcción de viviendas junto a la lonja del monasterio, lo que acabaría dando como resultado la auténtica fundación como núcleo urbanístico de San Lorenzo del Escorial y su segregación del Escorial que tuvo lugar el 26 de septiembre de 1836.
Evidentemente, lo primero que tenemos que visitar es el monasterio.
Depende del patrimonio nacional y se puede visitar de martes a domingo durante todo el año, aunque ahora en verano el horario se amplía ligeramente desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
Pero hay que tener en cuenta que el acceso se permite hasta una hora antes del cierre, es decir, hasta las 7 de la tarde, que es también cuando cierran las taquillas.
La entrada básica para público en general, para visita libre, cuesta 12 euros. La mitad si es para menores de 16 años, jubilados o estudiantes. y gratis para desempleados y personas con discapacidad.
Hay un servicio de audioguía que se puede alquilar por 3 euros y que permite aprovechar mucho más la visita.
Las entradas se pueden adquirir con antelación en la web de Patrimonio Nacional, es decir, patrimonionacional.es.
A modo de resumen, podemos contar que el monasterio fue un proyecto original de Juan Bautista de Toledo, aunque todos lo asociamos al arquitecto que lo terminó, a Juan de Herrera.
Ocupa una superficie de 33.327 metros cuadrados y tiene 16 patios, 88 fuentes, 13 oratorios, 15 claustros, 86 escaleras, 9 torres...
Espera, y siguiendo con esas cifras de infarto, 4.000 estancias con 2.673 ventanas y 1.200 puertas.
Menuda choza. Vamos, como mi casa. Pues todo eso le ha valido la consideración de octava maravilla del mundo.
Y la inclusión del Escorial, monasterio y sitio, en 1984, en la lista del Patrimonio de la Humanidad, elaborada por la UNESCO, aunque las autoridades españolas ya solicitaron en su momento que se incluyera en la lista otros edificios.
Como la casita del príncipe, la del infante don Gabriel y sus respectivos jardines. Se trata de dos palacetes neoclásicos, construidos por Juan de Villanueva, a modo de pabellones de recreo de Carlos IV y su hermano Gabriel de Borbón, que también dependen de Patrimonio Nacional.
Probablemente necesitaríamos más de un día para verlo todo, aunque fuera a la carrera, porque es que muchísimo.
Pues ponte las pilas, que aún nos faltan las fincas históricas de la Herrería y el Castañar, las casas de oficios o el Real Coliseo de Carlos III.
Fue construido en el siglo XVIII, es uno de los teatros cubiertos más antiguos y mejor conservados de toda España y está declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico de nuestro país.
Por cierto, no hemos hablado de la famosa silla de Felipe II.
Es verdad, pero es que en realidad es un grupo de plataformas escalonadas, una especie de sillas, sí, talladas en piedra, talladas en granito, al pie de las machotas, desde donde se dice que el rey, que Felipe II, supervisaba las obras del monasterio.
Aunque lo más probable es que en realidad fueran altares de sacrificios de origen prerromano.
Tampoco hemos hablado del Valle de los Caídos.
Es que la cosa está complicada últimamente con la polémica del traslado de los restos de Franco, pero es verdad que pertenece al término municipal de San Lorenzo.
Y también es verdad que esa polémica ha hecho que las visitas a la Basílica se hayan incrementado notablemente.
Nosotros, si te parece, nos vamos a contentar con verlo de lejos. Y es que la cruz que preside todo el valle mide 150 metros y no hace falta acercarse para saber dónde está.
Pues si te parece, mejor nos vamos a acercar a un sitio que quizás sea mucho menos conocido, pero que nos va a dar mucha más paz, el Arboreto Luis Ceballos.
Es un gigantesco jardín botánico de casi 4 hectáreas, dedicado principalmente a árboles, y es uno de los 12 centros de la Red de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
Está ubicado en la vertiente sureste del Monte Abantos y alberga 250 especies aproximadamente de árboles y arbustos de la Península Ibérica y Baleares.
El Arboreto organiza visitas temáticas, además de talleres y otras alternativas de ocio familiar, pero es necesario reservar plaza con antelación en madrid.org.
Y hablando de naturaleza, podríamos terminar nuestra visita a San Lorenzo del Escorial en otro lugar de lo más original. Te hablo de Insect Park.
Ah, sí, he oído hablar de este sitio. Es un centro de divulgación científica centrado sobre todo en el fascinante mundo de los insectos. Espera que me eche un poco de spray. Mariposas, escarabajos, arañas. Pues no es lo que yo pensaba, pero me parece de lo más original y prefiero estos bichos que otros. Así que te lo compro.
Pues mira, Manolo, hablábamos de esos atractivos que tiene San Lorenzo del Escorial.
Que tiene muchos,
muchísimos,
por cierto,
muchísimos. Pero siempre nos solemos quedar eso en el monasterio, sí, que evidentemente hay que visitar. Pero yo te voy a recomendar que nos vayamos a ver insectos.
Insectos.
Insect Park. ¿Qué te parece?
¿A todo el mundo le gustan los insectos?
Bueno, no sé si a todo el mundo le gusta. Hombre, lo de los bichos, pues a lo mejor es más complicado, pero cuando te lo cuentan bien, te lo explican bien, sabes lo que hay detrás, que
pues
es fascinante.
Pues estoy deseando oírlo, la verdad.
Pues mira, te lo va a contar, no yo, que sería muy malo contarlo por mí, sino Pedro Velasco, que es aparte del responsable de Insect Park. Bueno, pues tiene un currículum impresionante. Más de 30 años dedicado al estudio de los insectos. Él creó el insectario, por ejemplo, del Safari Madrid, también el de Faunia. Muy buenas tardes, Pedro Velasco.
Hola, buenas tardes, Begoña.
A ti sí te gustaban, me imagino, los bichos, dicho con todo el cariño, desde bien pequeño, ¿no?
A mí no se entiende, si no me gustase, no me dedicaría a ellos. No,
pero ¿de dónde te viene, en serio, esa afición?
No, bueno, esto es una cosa visceral totalmente. Cuando uno empieza a fascinarse por la naturaleza es porque le sale de dentro, ¿no? Es porque, bueno, cuando es pequeñito uno...
Uno pues ve una mosca campo, y se va detrás de ella, ¿no?
Bueno, también, pero más que nada uno se fija en los pequeños detalles que día a día tenemos alrededor, que a algunos les pasan desapercibidos, ¿no? Y en cambio, pues otros niños más curiosos, pues como yo en mi juventud, o en mi niñez, mejor dicho, pues me fascinaba, en vez de dar pelotazos, o sea, o patadas a una bola, pues me fascinaba ver lo que había alrededor de mi mundo. Y entonces empecé a descubrir pues el mundo de los insectos, que es fascinante.
Que tienes una colección inmensa, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos una colección científica reunida, pues con, lógicamente, con los permisos de captura científica que ya, pues, en estos últimos años, pues hay que tenerlos. Al principio no, hace 40 años no era necesario porque había bichos por todos lados y no había estos problemas medioambientales que hay ahora. Uh-huh. Pero ahora sí que hay una legislación y entonces, bueno, pues con los permisos de cada comunidad y de cada lugar o de cada país, pues hemos reunido una colección científica así de más de 90.000 ejemplares, ¿no?
¡Qué barbaridad! De todas maneras, hay algunos que son, bueno, pues la exposición estática, digamos, pero es que tenéis muchísimos insectos vivos, que es la gracia que tiene Insect Park, ¿no?
Sí, bueno, Insect Park es un museo que es un centro de naturaleza dedicado a la microfauna, a la fauna chiquitita, a la fauna desconocida, a esa fauna de la que no se habla casi nunca. Siempre que hablamos de fauna nos referimos al lobo, al lince, al oso, y no nos damos cuenta de que sin los insectos no existirían esos animales. Exacto. Vamos, no existiríamos ni nosotros. Porque,
exacto.
No. Sin abejas, en 5 exacto. años el planeta desaparecería.
Es un gran problema, ¿no?, el de las abejas de hoy en día.
No, pues realmente sí es un problema, sí. La desorientación que tienen a causa de pues todas las ondas electromagnéticas y todo eso les está causando bastantes problemas. Es que la verdad que nuestro desarrollo como ser humano a veces no es muy compatible con el desarrollo de la naturaleza.
Sí, por desgracia.
Pero bueno, pero es así.
Yo he tenido la oportunidad de hablar no con expertos en insectos, sí con apicultores que producen miel, y cuando te cuentan todas las particularidades de las abejas, la verdad es que es fascinante, o sea, es increíble lo que pueden hacer.
Pues tú imagínate que yo estoy encantado del mundo de las abejas, y la abeja es un animalito entre más de 1 millón de insectos conocidos, ¿eh? O sea, tú imagínate los 999.999 insectos más, aparte de la abeja, que hay, lo que hacen, las funciones que tienen, o sea, es increíble, porque sin ellos no funcionaría el planeta, y nosotros estamos aquí.
¿Entre esos insectos también se cuentan los ácaros y todo esto?
No. Los ácaros es una cosa, que son ácaros, arácnidos, son invertebrados también, pero insectos son una cosa, bueno, son grupos diferentes, ¿no? Son invertebrados, que suponen el 97% de la biodiversidad del planeta, o sea, el 97% de especies distintas, frente a un 3% de todos los mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces juntos, o sea, de todos los vertebrados. Lo demás son invertebrados. Y dentro de ese grupo, pues un 77% son insectos. O sea, ya digo que, bueno, una biomasa espectacular. Y bueno, lo que os quería decir es las funciones que hace cada uno de los insectos. No las podéis imaginar. De verdad que desde reciclar, bueno, pues toda la basura que nosotros producimos, limpiar los ecosistemas, controlar la masa forestal, oxigenar la tierra. Bueno, todo eso lo contamos en Insect Park de una forma muy divertida, muy didáctica, con insectos vivos, insectos naturalizados, dioramas y todo esto que podéis ver.
Hay una sala, bueno, ahora explicamos también, porque hay muchas salas dentro de Insect Park que se pueden visitar, pero hay una que a mí me llama especialmente la atención, que es la sala del Beobeo. Cuéntanos.
Bueno, sí, el Beobeo es la primera sala, propiamente dicho, del museo. Bueno, el museo está configurado en un edificio antiguo muy bonito, de piedra, reconstruido, en medio del campo, aquí en San Lorenzo del Escorial, a la salida del pueblo, a la entrada, si se viene de Madrid. Uh-huh. Y entonces el museo está configurado con un jardín de la polinización, unas instalaciones, y como propio museo ya, una vez que el visitante entra, se va a encontrar la primera sala que le van a recibir insectos que no va a ver. Cuento esto porque lo que dices...
Por eso veo, ¿no?
Veo, claro. No los va a ver porque son insectos miméticos, insectos que se camuflan con las plantas. Son los que utilizan el camuflaje pues para pasar inadvertidos de los predadores Y entonces, bueno, pues los niños y los adultos tienen que jugar al escondite con los bichos.
Es como lo de los bichopalos estos que parecen ramitas, ¿no? O esos que parecen hojas.
Sí, sí, ahí vais a tener todos estos insectos tropicales de los que tú hablas, insectos palo de Vietnam, insectos hoja, los fantasmas de la jungla, que son insectos de una cuarta y no se ven, entre porque parecen trozos de ramas o espinas o ramitas, como dices
tú. O sea, que hay que echarle un ratito. A la sala del veo-veo hay que echarle un ratito, ¿no?
Sí, sí. Sí, pero es muy divertido porque los niños van con los padres y dicen, mira, uno, otro. Y digo, ¿cuántos hay? Y bueno, al final cuentan 20 en una vitrina, 30. Y al principio no veían ninguno, ¿no?
Es como ¿dónde está Wally, pero con bichos?
Pedro, ¿hay paralelismo entre la vida de los insectos, el mundo de los insectos y los temas cotidianos de nuestra vida?
Pues sí, un paralelismo que nosotros aquí en Insect Park contamos con dioramas. Hemos hecho una segunda sala, o mejor dicho, tercera sala, porque pasamos un pasillo largo y llegamos a una sala que se llama Curiosidades. Y en esa sala de curiosidades hemos agrupado los insectos no de forma científica solamente, sino de forma que al visitante le pueda llamar la atención porque son temas de algo que va a entender perfectamente, de algo conocido por todos, ¿no? Por ejemplo, el mundo de las joyas. ¿Alguien se imagina que hay insectos que parecen diamantes, están puestos incluso en un escaparate de joyería?
¡Qué bueno!
En cajas como si fueran gemelos, como si fueran collares, como si fueran piedras preciosas, porque, bueno, la curiosidad de estos insectos es que tienen esa apariencia, son de brillos metalizados, son resplandecientes, no los hemos pintado nosotros, ¿no?
Son así. Qué bueno.
Y igual que pues el mundo de las joyas lo tenemos representado con insectos en un escaparate de joyería, pues tenemos el mundo de los guerreros medievales. Tenemos pues escarabajos con corazas, con armaduras, incluso pues con garfios, con porras, son curiosidades que tienen estos insectos y bueno, por ese tema les hemos agrupado.
Incluso el mundo de la literatura también lo abarca, ¿verdad?
Sí, bueno, todo, ya digo, hay insectos invisibles. Insectos,
siempre nos acordamos de Kafka.
Bueno, sí, el escarabajo ese que tanto hemos leído y se convierte ahí en un escarabajo. Bueno, la metamorfosis es una cosa curiosa. Mucha gente le cuesta, bueno, a mí mismo me cuesta trabajo entender así a priori que un bicho como una mariposa no siempre ha sido mariposa, ha sido una oruga, siempre antes, una oruga de la especie que sea, pero una oruga que ha dado lugar a esa mariposa que vemos volar tan bonita de colores y que queremos proteger y que queremos que ahí viva y coma su néctar y tal, y luego resulta que la oruga la pisamos pensando que es una cosa que nos va a hacer daño y es la fase pues anterior a esa mariposa, que es un mismo animal.
Hablando de mariposas, ahí tenéis muchísimas, no sé cuántas, bueno, no las podréis contar porque me imagino que se van reproduciendo y que, pero ¿cuántas mariposas se pueden ver o qué se puede ver con las mariposas allí?
Bueno, vamos a ver, aquí hay dos cosas. Las mariposas de colección científica, porque bueno, las mariposas viven muy poquito tiempo, viven de media, las mariposas españolas, hablo de las ibéricas, viven de media pues 4 o 5 días, no viven más de adulto, ¿no? De mariposas. Entonces la única forma de poderlas ver todas juntas es en colecciones científicas bien ordenadas, bien expuestas, y aquí tenemos pues todas las mariposas que habitan en España en paneles por zonas donde les gusta vivir, la pradera, el monte alpino, los valles, y dentro de eso pues los ecosistemas de cada comunidad autónoma, más o menos, ¿no? Así, los que vienen, por ejemplo, pues de Andalucía, ven Sierra Nevada, ven las mariposas que vuelan en el Veleta, en el Mulhacén, los que vienen de Castilla-La Mancha, pues pueden ver la Serranía de Cuenca y ven las mariposas que viven en los pinares de Cuenca, y eso lo tenemos todo en colección científica, en un pasillo largo que se llama Nuestras Mariposas. Ahí tenemos todas, absolutamente todas las mariposas españolas.
Pero luego tenéis un mariposario con mariposas vivas.
Luego tenemos en el jardín de la polinización que llamamos, Es un jardín donde hemos plantado plantas autóctonas de la zona, plantas de flor, plantas que son olorosas y atraen a las mariposas de la zona. O sea, es un jardín vivo que tienen interactuando las mariposas con las plantas, pero ahí están libres, o sea, no las ponemos nosotros. Ellas vienen y allí se asientan, viven allí, ponen los huevos, se desarrollan las oruguitas, luego hacen el ciclo y las mariposas están allí comiendo cuando son mariposas, libando las plantas y cuando son orugas comiendo las hojas. Pero nosotros, ya digo, las dejamos en libertad. Simplemente les hemos dejado un sitio muy a gustito para que ellas vivan y ahí han venido.
De todas las exposiciones que has producido, ¿a ti cuál ha sido la que más te ha llamado la atención?
Bueno, pues en realidad cada una tiene su gracia, pero igual que de insectos, pues ha habido una que son los insectos más raros del mundo, donde traíamos insectos pues tropicales de la apariencia más estrafalaria que te puedas imaginar. Pues igual que eso, pues hay una exposición que me llamó, vamos, que me gustó mucho haberla hecho, que se llama, no es de insectos, es de arácnidos, se llama Tarántulas en Acción.
¿Y eso de qué va?
Te lo puedes imaginar, me está dando ya repelús pensarlo.
No, son arañas gigantes, pero que realmente no hacen nada.
¿Te ha picado a ti alguna vez alguna araña o algún insecto que digas, madre?
Sí, insectos me han picado varios, sobre todo cuando era pequeño.
A Spiderman le pegó una.
A Spiderman, sí. Eso era una araña. A mí me han picado insectos cuando de pequeñito iba jugando a descubrir qué era cada cosa, ¿no? Ahora ya los niños que vienen aquí a Insect Park les enseñamos que el rojo y el negro o el amarillo y el negro en la naturaleza son avisos de peligro. Entonces no se les ocurra a los niños coger un bicho rojo y negro o amarillo y negro porque lo más seguro es que le piquen. Entonces, bueno, yo eso no lo sabía de chiquitito. Entonces es prueba.
Claro, aprendiste a fuerza de palos, como se dice, ¿no?
Y bueno, claro que me han picado de pequeñito, pero bueno, no me han matado.
Afortunadamente.
¿Cuándo podemos visitar el Insect Park? ¿Cuándo podemos ir?
Pues mira, Insect Park está abierto de miércoles a domingos, por las mañanas de ahora en verano, de 10:30 a 2, y luego de 5 a 8 ya en verano. Y luego en invierno pues está abierto pues para colegios, todos los colectivos que vienen y tal, pero ahora para público general, ya digo, por la mañana y por la tarde, de miércoles a domingo. El domingo solamente por la mañana.
Tenéis una página web de todas maneras donde viene toda... Dímela, dínosla.
Pues mira, www.insectpark.es.
Como insecto, pero sin la O, insect.
Insect Park, insecto, y park terminado en K. Vamos a ver, parque de insectos en inglés.
Eso es, insectpark.com. Te lo digo porque ahí venía, está toda la información reunida, vienen precios, vienen horarios, vienen curiosidades, la parte también expositiva de acceso libre, y yo creo que lo mejor es eso, que emplacemos a la gente a que lo vea y sobre todo que luego vaya a San Lorenzo de los Escorial a visitaros, que no se van a arrepentir.
No, la verdad que la gente viene con una idea, pues no sé, de que va a haber insectos así como en cualquier sitio y luego sale totalmente sorprendido de la variedad, de la inmensidad y de la forma de exponerlos, que es muy distinta de los museos convencionales, ya digo. No es como cualquier museo donde están los bichos pinchados en un alfiler simplemente, sino que están puestos con temas desarrollados, con fotografías, con documentales, con bichos vivos, terrarios, en fin. Lo que es un edificio grande dedicado solamente a insectos.
Pedro, pues iremos a verte con toda seguridad y a ver tus fotos también, ¿eh?
Vale.
Pues gracias por habernos atendido. Nos vemos
pues
en Insect Park.
Y invitaros a que vengáis aquí a San Lorenzo del Escorial cuando queráis.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
¿Qué te ha parecido, Manolo?
Fantástico.
¿Verdad?
Tiene una sabiduría genial sobre insectos.
Lourdes Mercado también, yo creo que está por la labor ahora de conocer un poco mejor el mundo de los insectos.
Begoña Tormo.
Ya tenemos que decir adiós.
Hasta luego. Everything you want to dream away.
come alive.